COPE Euskadi.
Estar informado.
Las familias de José María y Andrés siguen sin noticias nuevas. El gobierno vasco está en contacto con los allegados de los dos bilbaínos arrestados en Venezuela para darles apoyo. Tanto el entorno de estos dos ciudadanos de Euskadi como las autoridades españolas niegan tajantemente que sean miembros o tengan relación con el CNI. Desmienten el argumento del gobierno de Maduro para detenerles, basado en que participaban en una operación organizada por la CIA para desestabilizar su régimen. Son turistas de 35 y 32 años, aventureros experimentados que viajan sin guía. José María Basoas, técnico instalador de aire acondicionado, que ahora vive en Suiza, y Andrés Martínez Adasme, ventanero en paro. Ambos disfrutaban de unas vacaciones que han acabado entre rejas. Los medios locales también se han hecho eco de esta noticia, confirmada por el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.
Tienen vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia de España. Ahí han contactado mercenarios franceses, han contactado mercenarios de Europa del Este con objetivos muy claros de asesinar al presidente Nicolás Maduro.
¿Qué tal? Soy Elisa López y escuchas La Linterna. La Ertzaintza tuvo conocimiento de la desaparición el pasado lunes 9 de septiembre, cuando su familia denunció su ausencia al no saber nada de ellos desde el día 2 de este mes. Los agentes comprobaron que habían sido detenidos en el país caribeño, aunque sin confirmar la razón o la acusación. Será sin duda uno de los temas de conversación entre el presidente Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales, con quien iniciará este viernes la ronda de reuniones que anunció con los líderes autonómicos tras la polémica por el pacto con Esquerra sobre una financiación singular para Cataluña. En casa, en Donosti, lo que investiga la Ertzaintza es una nueva denuncia registrada el pasado viernes por una agresión sexual a una mujer. El ataque se produjo de madrugada en el entorno del parking de la Plaza Cataluña de Gros. El ayuntamiento ha convocado mañana a las 12 una concentración de repulsa en Alderdieder, y el mismo llamamiento ha realizado el consistorio de Vitoria, ya que en esta ciudad otra mujer también ha denunciado una agresión sexual ante la Ertzaintza el pasado día 11. Enseguida te cuento más cosas, como la huella que dejó en la India Fernando, capitán de barco vitoriano, tras su fallecimiento. Antes, nos asomamos a las carreteras. Normalidad se respira ahora tras una tarde algo complicada. A ver el tiempo. Mañana aumentan las nubes, sobre todo en el norte, donde podría producirse alguna llovizna puntual. Durante las horas centrales el ambiente será bastante claro, más aún en el sur. Las temperaturas máximas pueden bajar un poco, pero las mínimas subirán, así que por la noche y al amanecer no hará tanto frío. Ahora mismo tenemos 20 grados en Bilbao, 16 en Vitoria, 17 en Eibar y 18 en San Sebastián.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Aviso a conductores en Bilbao. Desde hoy el ayuntamiento comienza a multar, y muchos se habrán dado cuenta, a los coches que entran en la zona de bajas emisiones que no cumplan con la normativa que la regula. Y ojo, porque unos 1.600 vehículos contaminantes habrían sido multados cada día durante los 3 meses que lleva en vigor de haberse puesto ya en práctica esa sanción. Se activó el pasado 15 de junio esta nueva norma, pero durante 2 meses se ha paralizado el régimen sancionador mientras se ponía en marcha una importante campaña de información. Nora Bete, concejala de movilidad, explica que estos 3 meses de prueba han sido un éxito y se ha reducido de forma importante la entrada de los vehículos más contaminantes.
Esta es una medida que es positiva para todas las personas, porque lo que busca es que todos y todas respiremos mejor y estemos en una ciudad mucho más saludable. Pero hay personas a las que esto les puede suponer un cambio en sus hábitos de movilidad. Hemos intentado que la ordenanza tenga en cuenta moratorias y exenciones para que la adaptación vaya siendo más progresiva.
La campaña informativa no ha llegado a todos, según hemos comprobado en la calle.
No sé, la televisión vi que fue a las 10, por el teledario lo vi, que 200 euros que iban a tirar la multa si no llevamos la etiqueta esa. O lo que...
No lo sabía. O sea, ¿y no se puede ir por...? ¿Por el medio de Bilbo?
No me he enterado de nada. La verdad que ahora me... Vamos, por ti me estoy enterando ahora.
bueno, pues nos alegramos de informar a pie de calle. También mucha gente con falta de información, hemos encontrado en Vitoria, donde Tuvisa pone en marcha desde hoy una serie de modificaciones en 6 líneas de autobuses urbanos que concentran más del 40% de los usuarios de la red municipal. Llegan tras año y medio de funcionamiento del tranvía a Salburua y responden tanto a peticiones de la plantilla de Tuvisa como de la ciudadanía. El objetivo es mejorar el servicio, así que hay más frecuencias y nuevas paradas, entre otros cambios que puedes consultar en nuestra web de COPE País Vasco. En muchos puertos atracó el barco de Fernando Ayala, vitoriano que desde muy joven quiso ser capitán. En sus viajes fue permeable a las duras realidades que iban haciendo mella en él ruta tras ruta. Fernando falleció joven, a los 47 años, pero dejó huella a través de su testamento solidario que ha permitido a la ONG Manos Unidas evitar que cientos de mujeres y niños de la India caigan en las redes del tráfico de personas. ¿Sabes en qué consiste el testamento solidario? Euskadi fue la cuarta comunidad que más registró el pasado año, con un total de 32. En COPE Euskadi hemos querido acercarnos a esta herramienta que utilizó Fernando y también a su historia. Alex Ayala, su hermano, achaca a lo personal e íntimo de hacer un testamento el desconocimiento de esta decisión, que provoca, eso sí, un gran orgullo en su entorno.
Yo no tenía idea de que mi hermano, pues que una parte del testamento todavía había decidido utilizarla así como un testamento solidario, porque son cosas muy personales. Y para mí no fue ninguna sorpresa, pues porque mi hermano siempre ha sido alguien muy implicado con las cosas que ocurren en el mundo y uno siente orgullo.
El testamento solidario permite donaciones a entidades sociales de una parte o de toda la herencia. Puede ser un piso, una joya o cualquier cantidad de dinero. El 66% de los donantes han sido mujeres y han dejado de ser mayoría los octogenarios. Ahora la edad media ronda los 60 años, a partes iguales entre solteros y casados. Las Cáritas son también destinatarias de estos testamentos y hemos hablado con la de Vitoria. Nos dice que tras la pandemia han bajado. Su secretario general, Ramón Ibeas, lo atribuye a la mala situación que de forma creciente vive el propio entorno familiar.
Cuando decimos eso, de que nuestros hijos van a vivir peor que los padres les aseguran por lo menos un sustento básico vía herencias. Y entonces eso te hace que cada vez haya menos herencias solidarias con entidades como nosotros, lo cual no quiere decir que no haya una solidaridad interfamiliar que también hay que respetar. No es, el dejarle a la familia no es un acto de egoísmo.
A esta hora, el Palacio Euskaldun acoge la presentación de la Fundación NEOS y el moderador de las ponencias es precisamente Expósito. NEOS es un movimiento de la sociedad civil comprometido con la recuperación de los valores del humanismo cristiano. Está presidida por Jaime Mayor Oreja, quien ha lamentado en nuestros micrófonos que no es un proyecto político, sino cultural, lo ha explicado, que intenta advertir sobre el desorden creciente en las sociedades occidentales. Una crisis común de fundamentos, como la vida, la familia o la dignidad, que en Euskadi advierte produce un desorden en singular, porque el proyecto cultural de ETA está aquí ganando.
Hemos perdido el norte, es decir, hemos perdido la dirección, necesitamos una brújula. Los que creen que hemos perdido, no hemos perdido, es decir, la historia es cíclica. Pero hay que recuperar el norte, hay que recuperar la dirección, hay que recuperar el sentido de la trascendencia, creyentes y no creyentes.
Y te quiero contar aquí el chascarrillo de esta mañana en el arranque del curso del Parlamento Vasco, inactivo durante los últimos meses hasta la constitución de la nueva legislatura, sin actividad o no, porque un preservativo desenvuelto y aparentemente usado ha aparecido tirado en el suelo en medio de la sala de comisiones en la que se iba a celebrar la primera sesión del curso. La anécdota ha desatado las carcajadas sin saber si era una broma o no. El Festival de Cine de San Sebastián está vendiendo muchas entradas en el primer día, 31.500, lo que supone todo un éxito al haberse incrementado la venta del año pasado un 8%. La venta de entradas no puede haber arrancado mejor, según ha confirmado el propio director del Cinemaldi, José Luis Rebordinos.
La venta de entradas va muy bien, ayer se vendieron 31.000 entradas aproximadamente, fue un 8% más que el año pasado, la verdad es que ya es difícil subir porque estamos un poco al límite de ventas y de todo, y este año en una hora llevábamos ya más de 10.000 entradas vendidas hoy. La venta va muy bien, esperemos que no se pare y que lleguemos por lo menos a las cifras del año pasado parecidas, que eran ya cerca de 160.000 espectadores, pero es una cifra muy alta y muy buena para nosotros.
Y chisteras y varitas vuelven a Vitoria desde hoy hasta el 22 de septiembre en la 36 edición de Magia al Día. Tienes todo el programa y es muy nutrido en nuestra web de COPE País Vasco. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en La Linterna con Ángel Expósito.